La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, que no camina.
Si mento fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cane pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Me llama a la sala de denuncias el capitán Johnny Alba Bocanegra. Yo fui inocente, no entré a la oficina y dentro de eso pues me dice, entrega todas tus cosas. Me dijo, para usted no hay nada, no existe la ley aquí, aquí estás en comisaría, aquí tienes que hacer lo que nosotros digamos. Los cuatro policías me agarraron cada uno de los brazos y me doblaron mi brazo. Uno me agarró del cuello, me pateaban, me metían rodillazos. Y me patearon también por la pierna. Otro policía estaba ahí, que me estaba teniendo la casaca, me suelta de la casaca y después me agarra de los pies. Ahí sí me tumban al piso, y al tumbarme me hacen chancar la espalda, la cabeza, y me insulta, me dice, cholo, tonto, ignorante, bruto, ¿tú qué vas a ver estas cosas? Yo estoy aquí en la oficina, cállate, me dice.
En la comisaría fueron golpeados física y moralmente. Luego fueron derivados al hospital de Huari, en donde el médico legista desconoció su denuncia y les dijo que a ellos nadie los había golpeado. Este es solo uno de los casos enunciados ante el Congreso de la República por la abogada de los ciudadanos de Chipta, Erika Delgado. Ella y los chiptanos responsabilizan a la empresa minera Antamina, empresa que utilizaría a la Dinoes para amedrentar a la comunidad de Chipta frente a los reclamos por el maltrato y la contaminación del medio ambiente.
Robertson Ortega, víctima del maltrato policial en Chipta, Perú. Fuente de información, YouTube.
Thank you.
Hemos recibido un correo electrónico de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix, en la que se nos informa que la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana convoca a la ciudadanía a una reunión informativa sobre las cuotas participativas, participaciones preferentes. Este acto se desarrollará el día 23 de julio a las 18:30 en la sede de esta Asociación de Vecinos, Plaza Patraix, 13 bajo Valencia. Vamos a comunicarte a continuación una breve reseña de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestra primera hora del programa con un reportaje sobre la emigración española a Latinoamérica en el siglo XX. Y lo haremos con el testimonio de Antonio Pan, un gallego que emigró a Venezuela. La edición de esta tarde de Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETESALA, la dedicaremos a homenajear a Vicent Garrido, fundador del Comité de Solidaridad La Costera. Será presentado por Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CETESALA. Tendremos como invitados a Jesús García, miembro del Comité de Solidaridad de Elche, a Joan Xifre, miembro de Comisiones Obreras El País Valenciano, y a Empar Domingo e Isabel Baró, miembros de CETESALA. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras en el País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano. Nuestra invitada de esta tarde será Ofelia Vila, secretaria de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras en el País Valenciano, que nos hablará sobre el ámbito lésbico, gay, transexual y bisexual, haciendo especial referencia al área laboral. La segunda hora de nuestro programa la iniciaremos con el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Tendremos como invitado a Ernesto Peris, presidente de la Asociación de Vecinos El Palmar. Trataremos temas que afectan a sus vecinos y vecinas, como es el Plan General de Ordenación Urbana. La violencia de género no cesa en nuestro país. Por este motivo, la trataremos en el espacio Otras Luces. Tendremos como invitadas a varios miembros de Protección e Integración de la Mujer, PRIM, su presidenta María José Román, la psicóloga Teresa Gallarch y la trabajadora social Carmen León. Esperamos, como siempre, tu atención en la esperanza de que te interesen los contenidos que te ofrecemos esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio.
En el espacio 33 ventanas al mundo tendremos la oportunidad de escuchar a un emigrante gallego de 85 años que decidió emigrar después de la guerra civil a Venezuela en busca de bienestar para él y su familia. La historia de las naciones es como la del ser humano, tan cambiante como la vida misma.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron, se va al Caimán, se va al Caimán. Soy Antonio Pan García, soy de La Coruña, Ayuntamiento de Oleiros. Me casé después que me licenciaron del ejército, pero ya debía tener mis 24 o 25 años. Y fui cuando me decidí a Venezuela.
Contrariamente a lo que sucede en España en los últimos años, la emigración de españoles y españolas en algunos periodos del siglo XX fue significativa, especialmente la gallega. Muchos motivos puede haber para que se produzca el fenómeno migratorio. Como señala el profesor José Antonio Vidal, la emigración gallega en el siglo XX tiene causas mayoritariamente económicas, pero también hay otras de índole psicosocial. La huida del servicio militar, la inducción, la emulación del indiano triunfador o el espíritu aventurero de la juventud. Para Antonio Pan, la decisión de emigrar a Venezuela se produjo por razones económicas.
La emigración siempre existió, no puedo dar la fecha, porque desde hacía años que la emigración iba. Cuando de Cuba, para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña, antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando los fuimos todos, la avalancha para Venezuela. Una vez terminada la guerra, pues claro, no había tanto trabajo, cada uno se dedicaba a lo que podía. No pasaron hambre ni mucho menos, el mar es muy grande, y uno pues compraba una barquita, iba a pescar, y de ahí siempre sacaba algo. Todo muy duro, porque había noches que había que estar toda la noche pescando. Calamares, gambas, porque el mar de Galicia es muy rico. Viene el pulpo, viene los calamares. Para mí no valía. Entonces decía emigrar como emigraban los demás.
Aunque Venezuela es un país de cultura española, donde la lengua que se habla es el castellano, lo cual facilita la comunicación para un español o española, los inicios de Antonio en ese país latinoamericano no fueron fáciles porque dejaba en Galicia a su familia.
Cuando llegué, tienes que buscar dónde vas a dormir. Y claro, te ves un poco triste y me cacho en Dios. Si sé esto, no ven. Allí se hablaba castellano, español, ¿cómo se habla aquí? Solamente cambiaba las cosas, que allí esa vaina no me gusta. Yo no sabía lo que era, esa cosa no me gusta. Nada más que eso. Pero como trabajaba con ellos, yo me fui adaptando. Fui en la construcción, yo llego allí y digo al dueño, mire, por favor, ahí hay un letrero que dice que no se necesita personal. Dice, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo soy ferrallista. Y me dijeron que sí, que para trabajar. Empiezo a trabajar y me puse a hacer fundaciones para meter los pilotos donde va a ir el edificio y todo eso. Pero ya en cuanto te acomodas, pasan los días, como dice Machín, y así pasan los días. Y yo, desesperado, vas entrando en calor, tienes confianza con los compañeros, porque si tú trabajas, los que están a tu lado están contentos. Y yo después trabajaba por mi cuenta, tenía empleados, yo les pagaba lo que mandaba la ley. Había mucha gente de Galicia. Y todos me venían, ¿tienes trabajo? Sí, si no venías conmigo. Había muchos albañiles, electricistas, carpinteros, encofradores de todo. Tuve yo solo mucho tiempo. Y yo tengo llorado hasta incluso, porque yo cuando me acostaba estoy solo. Pero como sabía que mi gente en España lo estaba pasando bien, pues ya estaba tranquilo. Yo quería me casar. Niña, no tengo ropa. Y entonces la madre, casa, niña, filla, casa, que una perna tapa otra. Para vivir junto a mí, para vivir junto a mí. Bailaba la cara, jalupín. Yo quería me casar. Niña, dime qué cedo. Era como está casada. No sabes ganas que yo tengo. Se fue a marín, se paseo mar, se mi naranja, do teu naranja.
El pueblo gallego está diseminado por numerosos países del planeta y una constante en ellos ha sido organizarse en centros gallegos, no solo para ayudar al inmigrante gallego que lo necesitaba, sino para reforzar su identidad, divertirse y defender sus derechos. Todo un ejemplo para los numerosos inmigrantes que hay actualmente en España.
A los 2 años hemos creado el centro gallego. Y gallego que venía allí al centro, le buscábamos trabajo y si estaba necesitado, pues le ayudábamos en todo lo que fuera. Pero todo muy bien ordenado. Teníamos el mejor club de Venezuela, el centro gallego. Venir gratis a todos los eventos que hiciéramos. Baile con orquesta, restaurante. Y ellos venían, efectivamente, y nosotros les prestábamos todas esas ayudas. Yo llegué a ser presidente de la comisión de fiestas. En el que traía las orquestas. Por eso aprendí todas estas canciones. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta es así.
Para Antonio, su eldorado particular fue Venezuela, donde la comercialización del petróleo que existía en las entrañas de la tierra enriqueció no solo al país, sino también a muchos inmigrantes. Venezuela sigue siendo referencia de los flujos migratorios, no solamente ya por los beneficios que genera el petróleo, sino por la política que desarrolla el gobierno de Hugo Chávez.
En aquella época tenía mucho petróleo, entonces la moneda era más que el dólar. El bolívar era más caro que el dólar. Venezuela dio mucho a Europa, muchísimo. Porque la moneda, tanto en Francia, como en Italia, como en Holanda, como en España, rebasaba todos los límites. El bolívar acababa con todo. Valía en todo el mundo, a los Estados Unidos, muchísimo. Donde la moneda tenía más potencia era en Venezuela, el bolívar. Y el dólar de los Estados Unidos. La moneda mexicana estaba muy baja, Guatemala igual. En Argentina había mucho trabajo. Y el sueldo no era malo, era como en Cuba. Ganabas un sueldo, muy bien, pero de aquello, más nada. Para mí todo Sudamérica ha sido grande siempre. Se fueron los americanos y se murió todo, porque los americanos se quedaban un tanto al gobierno por sacar el petróleo del lago de Maracay. Yo llegaba al mes y si tenía 100 bolívares eran 7.500 pesetas en España. Que mi señora cuando vio aquello no lo creía. Y yo le escribí diciendo, no es así, aquí el bolívar vale tanto. Abrimos una cuenta en el banco y yo entonces ya mandaba al banco directamente. Mi señora, como vio que yo todos los meses le mandaba dinero, pues las 2 hijas que quedaban, en vez de ir a un colegio de pago, las metió en una donde van a estudiar aparte.
El reagrupamiento familiar es necesario para el emigrante, sin el cual es difícil asimilar tanto cambio en sus vidas. Antonio Pan y su familia decidieron finalmente regresar a España, donde también encontraron trabajo y el aprecio del que lo conoce, como sucedió en Venezuela.
Tan pronto yo me acomodé y me puse bien, pues lo primero que hice fue llamar a la familia. Entonces mis hijas quedaron con los abuelos, y ella, mi señora en paz descanse, vino para ayudarme a mí. En cuanto hemos juntado dinero, ella vino a buscar a las hijas y se vinieron para junto a nosotros. Y estuvimos así muchos años hasta que nos hemos venido a España. Siempre lo mejor de lo que hay, por muy pobre que sea. Y cuando llegó mi familia, imagínate qué contento me puse. Yo tenía piso, estaba todo arreglado ya cuando ellos vinieron. Mandé a mi señora a España para que pasara un mes de vacaciones con los papás de ella. Y en ese punto fue cuando compró el piso. Yo le mandaba dinero, pagó el piso y cuando nos fuimos, que acordamos de irnos, ya teníamos el piso. Todo amueblado, no faltaba nada. Y en España pues también encontré trabajo. Vine a Valencia y me buscaron una portería aquí en Fernando Católico. Tuve 15 años de portero. Vino ella, me ayudó y eran 2 salarios porque yo me jubilé y ella cobraba por la portería. Y mi hija esta vez me ayudó mucho porque ellas se vinieron con mi señora. Esta no quiso saber nada más de ella. Yo me vine, una que hacía mucho calor y otra que tenía a mis hijos que estudiaban conmigo. Mi señora, aquello no, el trópico, como se dice allí, no le caía bien. Siempre tenía dolor de cabeza. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta.
Este reportaje pretende ser un homenaje a tantos emigrantes españoles que tuvieron que salir de su tierra en busca de una vida mejor, con el deseo de que esta experiencia nos haga comprender más a los inmigrantes que residen en España en beneficio de todos.
somos muy conscientes que si queremos ganar alguna batalla en el mar con el que hoy nos enfrentamos, es necesario unir el máximo de voluntades, sin plantearte si eres rojo, rojiverde, rojovioleta, cristianos, marxista, anarquista. El trabajo colectivo, el trabajo en común, el amor a una cosa concreta, es capaz de derribar esos famosos muros que a veces nos inventamos unos con otros.
Pepe Tres Ancos, miembro del colectivo Pelorta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. No puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
La Luna Sale a Tiempo Radio da la bienvenida a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que presentan el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA. Buenas tardes, Vicenta.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas tardes, Enrique.
El pasado 22 de junio de 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido por el Congreso tras un juicio político que se realizó en el Senado por, entre comillas, mal desempeño de sus funciones. En su lugar asumió la presidencia el hasta entonces vicepresidente, Federico Franco. Desde CEDSALA, ¿qué se considera que se debería hacer sobre este asunto?
En CEDSALA pensé que deberían de difundir la página web paraguayresiste.com, que es el núcleo informativo principal de la resistencia en aquel momento. Les persones que estan en partits polítics, sindicats, moviments socials i altres grups podrien redactar documents de condena al cop d'estat i de suport a la legitimitat institucional. I, per supost, també difondre en les redes socials com Facebook, Twitter, fer cartells, logos, qualsevol propaganda, pensem que seria important fer-la. Per a l'agenda dels propers dies, volem recordar-vos que l'últim dimarts de cada mes, a les 7 de la vesprada, ens concentrem davant del centre d'internament d'estrangers en Zapadores per demanar el tancament d'aquests CIES. Vos esperem el proper dimarts a les 7 de la vesprada.
El programa d'avui anem a dedicar-lo al nostre company Vicente Garrido Barberà, que ens va deixar el 24 de juliol de l'any 2011 després d'una vida de compromís al servei dels oprimits i de la lluita per la classe obrera. Vicent va ser un exemple de coherència i dignitat i sempre estarà amb nosaltres.
Vicent, un gran home. Vicent sempre ha estat un home honrat, coherent, generós, senzill, tendre, tolerant, pacient, intel·ligent, rebel i lluitador. Parlaré sobre la seva participació en la solidaritat i com a amic. El van conèixer en Cesala a través de la solidaritat internacional i des del primer moment comprovaren la seva entrega i sensibilitat. Va formar part de les distintes brigades de solidaritat a Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador, Iraq, Chiapas, treballs que després va plasmar en exposicions de fotografia per a difondre la situació d'aquests països per instituts, universitats, cases de cultura i tots aquells llocs on poguera fer-ho arribar. Més tard va crear el col·lectiu de solidaritat La Costera, que va entrar a formar part de la coordinadora de comitès de solidaritat del País València. La seva participació va ser fonamental com estava a mig camí entre Alacant i València. Ell s'encarregava de convocar i coordinar cada reunió i proposar jornades de reflexió i convivència, de les quals era un gran convençut. Jesús García, company i amic de la Solidaritat, membre del Comitè de Solidaritat d'Elx i que va ser un dels fundadors de la Coordinadora de Comitès de Solidaritat del País Valencià.
Hola, Jesús, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Carmen.
Què tal, com estàs?
Preparant-me per anar-me a la reunió de solidaritat col·lectiva de Sidelx.
Tu ja saps que avui era el dia que anàvem a fer el programa de ràdio.
Sí.
Anàvem a fer un homenatge al nostre amic Vicent Garrido. Han pensat que tu, Jesús García, que formes part del Comitè de Solidaritat d'Elx, també va ser un dels fundadors de la Coordinadora de Comitès de Solidaritat del País Valencià i coneixies molt a Vicent. Què ens podries dir d'ell?
Vicent és una persona complexa en el sentit de que abarcava infinitat d'activitats socials, fonamentalment, o sociopolítiques, com diríem, en el sentit més noble del terme, i al mateix temps era una persona que podien resumir el que ell es dedicara a coses de tipus social, sociopolític, etc., com per exemple la solidaritat, que era un eix fonamental en la seva vida diària, jo crec que es diria, sobretot, més que una opció que podrien dir en la cultura tradicional partidista, això era producte en ell més bé d'un impuls ètic, és a dir, que era l'ètica de la igualtat, l'ètica per la justícia, l'ètica per allò de que no haguera patiment en els nostres semblants, és a dir, ell era un impuls ètic el que el movia a implicar la seva vida en lluites com, per exemple, anar a Chiapas, estar en la coordinadora com un pilar fonamental, participar com a impulsor primordial en les jornades de reflexió que de quant en quant hem fet, o en La Costera, és a dir, en totes les lluites que podien fer tant el seu poble a Canals com a Xàtiva, com a cap de comarca, observava que el que havia en ell fonamentalment era un impuls ètic en favor de la justícia i en favor de la igualtat, o el que és el mateix, en contra de l'opressió, a través, ja dic, d'una formació ètica que l'impulsava a prendre partit sempre per la gent que estava més fotuda, la gent de baix.
T'agraïm molt les teves paraules i un salut per a tots els companys del comitè.
D'acord, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i ja que sembla que bon aneu a Guatemala, que tingueu un bon viatge i a bon segur que anem a fer una tasca preciosa com és habitual en tots els companys.
Moltes gràcies i adeu, Jesús.
Adeu, gràcies a vosaltres.
Des de la coordinadora volem manifestar la nostra admiració per la seva tenacitat de tants anys de lluita i compromís al servei dels oprimits i pels drets de la classe obrera. Ens deixa un gran buit, però sempre serà amb nosaltres i continuarem en la lluita per aconseguir un món lliure d'explotació. Vicent no sol ha estat un company, també fou un gran amic, que sabíem que sempre estava ahí disposat a donar-ho tot. Des de la coordinadora volem transmetre a Lisa i als seus fills la nostra amistat i estima. També va ser un gran sindicalista. Volem parlar en Joan Cifre, que va ser company i amic de Vicent en comissions. Hola, Joan, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ja saps que estem avui dedicant el programa de ràdio al nostre company i amic Vicent Garrido. No podem deixar d'anomenar la seva gran lluita sindical en la que va dedicar tantes hores de la seva vida i en la que tants amics tenia. Joan Cifre és company i amic de Vicent. Què ens podries dir tu de Vicent?
Una personalitat molt rica, pràcticament de tots els fronts de lluita, de la
solidaritat, la lluita antifranquista, en la lluita sindical, per l'obsessió fiscal, en la insubmissió i reivindicació dels drets nacionals i socials. Va ser una persona molt ferma en les seues conviccions. De vegades donava la sensació de que era rígid, però era l'expressió de la seva coherència. Al mateix temps, portada una bonhomia i una delicadesa respecte dels altres i fins i tot dels que podien dissentir de les seues opinions, també molt important. Per a mi, que la meva tasca fonamental ha estat el sindicalisme, pues jo crec que va ser un sindicalista, un representant sindical que en tot moment va anteposar l'interès general i tot també d'aquesta coherència el que va fer va ser rebutjar determinades coses que en la seva condició de representant ell podia haver fet valdre, que suposaven per a ell pues, alguns tipus de beneficis de caire personal. Ell va ser absolutament coherent i va sempre estar al costat dels seus companys i companyes.
Joan, t'agraï moltíssim la teva participació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adeu.
Adeu.
Se me ocurrix que si Vicente haguera sigut element natural, què seria? Aigua i terra. I si haguera sigut un animal, el cavall per la seva fidelitat. I si haguera sigut arbre, el roble per la seva fortalea. I una estació de l'any, la tardor, per la seva serenitat. I un verb, servir. I qualitat, senzillès. Si estiguera amb nosaltres, estaria rient-se i dient, que tonto sou, jo no mereix que això.
Tenim entre nosaltres a una companya de Cersala, en Part Domingo, que voldríem vos comentar algunes impressions al voltant de Vicent, el company. Hola, en Part, bona vesprada.
Hola, jo volia començar llegint una frase que diu: los desafíos que uno enfrenta cada día son los que te abren una rendija para elegir entre la dignidad y la obediencia. Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde quieras o no tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados. Yo pensé que esta frase me recuerda molt a Vicent perquè ell va ser un home rebel, un home digne fins al final dels seus dies. Ell va escollir i va prendre partit i es va posar en el bàndol dels indignats, dels pobres de la terra i dels lluitadors.
En Part, recordes algun moment especial amb Vicent?
Pues sí, jo recorde moments en ell. El que passa és que ara que ens se n'ha anat ja per sempre, pense que m'he perdut molt i que haguera estat molt bé conèixer-lo més i donar-li més amor i que ha hagut més possibilitats d'estar amb ell. Però recorde especialment per la vinculació que teníem en Cuba. Quan ell va fer el viatge a Cuba per els anys 95, va fer una exposició de fotografies d'ell, de les persones i dels moments que havia viscut, i va fer una exposició de Cersala de les fotos i va dir en la presentació una frase que se'm va quedar molt i que enllaça molt bé la frase esta de Galeano, perquè ell va dir: esta gent i això que he fotografiat és la Cuba en la que jo vull estar. Ell havia pres partit per una Cuba i per una gent.
Moltes gràcies, en Part. Tenim també entre nosaltres una altra companya de Cersala, Isabel Baró, que vol llegir-nos un xicotet poema.
Jo queria añadir que Vicent era una persona muy discreta, que cuanto menos yo creo que si supiera que estamos hablando de él, seguramente estaría muy violento. Quisiera hacer extensible este pequeñito homenaje que estamos haciendo hoy entre todos, extensible a todos los Vicent Garridos de la historia, los del pasado, los del presente, los del futuro, porque él, desde su discreción, ha sido efectivamente un modelo para nosotros de honestidad, de coherencia, tanto en su vida personal, en su vida sindical, política y social. Hemos elegido un poema de otros de nuestros referentes de todo el comité, que es el poema de Galeano, Los Nadies, y qué inspiró a Vicent en su compromiso político y social, y también nos ha inspirado a nosotros como Comité de Solidaridad Internacionalista. El poema de Eduardo Galeano se titula Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Muchas gracias, Isabel.
De res.
Hi ha una frase que diu que una persona no mor mentre se la recorda. Per tant, Vicent estarà sempre avui entre nosaltres. Ha sigut un luxe i una sort conèixer-te, Vicent, i compartir amb tu tantes i tantes coses. Vaig a llegir un poema que crec que li va molt bé a Vicent. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Es de Mario Benedetti. Ya ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Us esperem el proper dia en el nou programa Bona Vesprada.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Como cada quincena, Comisiones Obreras El País Valenciano realiza en la Luna Seria Tiempo Radio el espacio Radio Sindical, que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras El País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén. Alerta, estoy más cubre que tú también. Disolvado, ¿de dónde eres tú? Del país vecino que hay más al sur. Y por el río pasa la frontera, la orilla blanca, la orilla negra. Y sobre el puente veo la bandera, mas no es la misma que está en mi corazón. De los míos creo no debe ser, por mi uniforme lo puede ver. No sé, mis pocos ya están sin luz, me han herido y tal vez fuiste tú.
Nos acompaña Ofelia Vila, que es responsable de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenida, Ofelia, a Radio Sindical.
Gracias, Laura. Es un placer estar de nuevo con vosotros y vosotras.
Ofelia, hemos empezado escuchando a Iva Zanichi, La orilla blanca, la orilla negra. ¿Por qué has escogido esta canción?
Es una canción bonita, melódica, y que yo al menos le veo un simbolismo. Ya está bien de que existan diferencias, de que existan orillas. Eso lo tenemos que ir superando poco a poco. Sobre todo algo tan terrible como que exista esa orilla, esa discriminación hacia aquellas personas que tienen una orientación o identidad sexual distinta de la que las fuerzas tradicionales mantienen que es la correcta. La igualdad es un lema o es una constante que se repite en todas las manifestaciones de celebración del Día del Orgullo LGTB. Aunque el SIDA no podemos nunca identificarlo con la homosexualidad, sí que es cierto que se ha cebado bastante, sobre todo en las personas transexuales. Entonces, quieren llevar adelante una pequeña labor de sensibilización para que después todas las instituciones cojamos la bandera y esta sensibilización la llevemos adelante en los colegios, en todas las organizaciones, para superar todo ese terrible tópico del SIDA que rechaza a la gente que lo padece.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Comisiones Obreras del País Valenciano o en Comisiones Obreras al nivel estatal en temas LGTB?
En Comisiones Obreras yo francamente estoy muy satisfecha de la labor que esta organización ha ido llevando, porque a través de las denuncias que muchas personas homosexuales, bisexuales o transexuales nos han hecho aquí en el interno del sindicato por los problemas que padecían de discriminación en su puesto de trabajo, nos hemos ido poco a poco concienciando de que este era un auténtico problema de discriminación. Aquí a nivel de País Valenciano, desde hace ya mucho tiempo, funciona una plataforma contra la homofobia en el trabajo. En esta plataforma está integrada, aparte de por personas del Departamento de Formación y por algunos miembros de la Ejecutiva, también por compañeros y compañeras que son delegados sindicales y que no son heterosexuales, o bien son gays o lesbianas. Entonces aquí hemos venido analizando y esto ha culminado con unas jornadas de formación para cuadros sindicales, para que rechacen la homofobia. Pero lógicamente hay que conocerla previamente. Hay que saber cuáles son esos comportamientos discriminatorios hacia las personas que padecen esta discriminación. La verdad es que esto ha sido un éxito y que poco a poco nos hemos ido comprometiendo, hasta el punto de que en el último congreso, en los documentos congresuales, aparece ya recogido nuestro compromiso de luchar contra la homofobia. Y como lo queremos hacer visible, participamos en las manifestaciones del Día del Orgullo LGTB con un gran camión, son manifestaciones lúdico-reivindicativas, donde aparecen también nuestros lemas, que normalmente son al tribal, el sin del armari, y organizamos fiesta y manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Felia, en esas jornadas, ¿cuáles eran las reivindicaciones principales de las personas que participaron en ellas? Es decir, en el ámbito del trabajo, aparte de la discriminación en muchas ocasiones a la hora de la selección, pero dentro del ámbito del trabajo.
Ya no solamente a la hora de la selección, es decir, voy con las compañeras, que siempre tiendo yo a dirigir la mirada hacia las compañeras lesbianas. En ese interrogatorio de tercer grado que todavía algunas empresas te hacen antes de concederte un puesto de trabajo, si a una mujer se le ocurre decir que es lesbiana, no le van a dar el puesto de trabajo. Pero una vez dentro, hemos tenido casos de restringir derechos legales a las personas homosexuales. Es decir, hace relativamente poco, creo que no debo decir en la radio la empresa, pero unos compañeros que se casaron, la empresa les negó los 15 días de permiso a los que tenían derecho. Pero aparte, siempre han tenido un relativo temor a decir cuál era su orientación sexual o su identidad sexual, teniendo en cuenta que todavía son objeto de chistes fáciles, a veces insultos, y todo esto hace que muchas veces estas personas se replieguen y no digan algo tan natural como es su orientación sexual. Todo esto viene condicionado por toda una serie de hechos, como son los recursos que, por ejemplo, el Partido Popular ha interpuesto contra el matrimonio de las personas homosexuales. Yo, Laura, aprovecho ya no para pedir, sino para exigir que sea retirado, porque está atenta contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos.
En el ejemplo que has puesto de los compañeros que se casaron y que no se les quiso conceder el permiso por matrimonio, ¿cómo actúa el sindicato ahí, en esas situaciones?
Con toda nuestra beligerancia y con toda nuestra fuerza, y aplicando con contundencia el peso de la ley. Primero, porque tienen derecho. Recordar que hace 6 años... hubo una modificación del Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, con todo lo que esto lleva aparejado. Pero además hicimos una denuncia pública de la empresa, porque esto es una clara discriminación. Ahora mismo, y en los convenios que negociamos, procuramos, siempre alguno se nos escapa, introducir cláusulas de igualdad. Es decir, en esos principios generales que aparecen en el inicio del convenio, hablar de que nunca será ningún trabajador o trabajadora verá mermados sus derechos en razón de su origen, en razón de su raza, en razón de su religión y en razón de su orientación sexual.
En un momento de recorte de derechos a nivel social y laboral, ¿cuál es tu opinión en este caso?
El PP tiene que hacer un ejercicio de reflexión muy profundo. Todavía dentro del Partido Popular hay temas que no los tienen superados, como puede ser el del aborto y como puede ser el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y es curioso, Laura, porque todavía hay mucha gente conservadora que es muy beligerante contra estas libertades que planteamos y que supondrían un fortalecimiento de la democracia, pero entre sus propias filas ellos hacen estas prácticas. Yo le pediría, le exigiría al PP que retire el recurso que tiene interpuesto ante el Tribunal Constitucional con respecto a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ya aprovecho para que conceda una ley del aborto de manera que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y realizar con plena libertad lo que aquello que consideramos que en ese momento es lo que necesitamos. Las mujeres ya somos mayores de edad como para poder decidir.
Ofelia, solo nos queda también que de alguna manera hagas un llamamiento desde Radio Sindical para que la gente participe.
La libertad es un derecho que nos ha costado mucho ganar, y la libertad tiene que ser plena, y la libertad tiene que afectar a todas las personas. No podemos olvidar que el afianzamiento de las libertades suponen el afianzamiento de la democracia, y ahora mismo la democracia hay que reconducirla, porque efectivamente hay algunas actitudes perversas dentro de ella.
Muchas gracias, Ofelia Ávila, secretaria de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Muchas gracias por tenerte otra vez en Radio Sindical y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Laura. Es siempre un placer ser entrevistada por ti.
Este es el destino, mi capitán. Mientras hayan guerras, no cambiará.
Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Nos escuchamos a la siguiente. Como siempre, recomendación, sed libres de reflexión, opinión y acción. Hasta la próxima. Salud.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albet, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Ja podeu amagar els castos al corral, i tens i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluguen a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la lluvia vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Iniciamos la segunda hora de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Como cada quincena, vamos a detenernos en un barrio de la ciudad de Valencia para conocer su realidad a través de sus vecinos y vecinas. En la edición de hoy de este espacio hemos elegido a la pedanía del Palmar, perteneciente al distrito de los Poblados del Sur. Para tal motivo nos acompaña esta tarde en el estudio de Radio Clara Ernesto Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos El Palmar. Buenas tardes, Ernesto.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar a situarnos sobre la pedanía, el barrio este del Palmar. ¿Dónde está ubicado y cuáles son sus límites?
El Palmar está ubicado en la zona sur de lo que es la capital de Valencia, por la CV500, a unos 18 kilómetros. Sus límites están dentro del Parque Natural de la Albufera, por el oeste, digamos, que estaría la Sequía de la Reina, y por el sur, la Carrera del Palmar o la Sequía del Palmar.
¿Y cuántos habitantes tiene esa zona?
En la actualidad tenemos aproximadamente, hay censados entre 800 y 900 habitantes.
¿Y el estatus social y económico de sus habitantes cuál es?
Podemos decir que está bien, es medio alto, lo que es el nivel cultural de los habitantes también. En principio tenemos de todo. Lo que es la actividad económica del Palmar, podemos decir que en un principio sí que era la agricultura y la pesca, pero en la actualidad está más centrada lo que es al turismo, en un porcentaje importante.
En cuanto a lo que es el toponimio de El Palmar, ¿qué significado tiene? Y concretamente, si te parece, hacemos una breve historia de lo que ha sido el origen de este barrio valenciano.
Sí, lo que es Palmar, si lo pudiéramos traducir, sería como, digamos, un secadero de la hoja del palmito. Un secadero que algunas familias en sus tiempos venían allí al Palmar a recogerlos, secarlos, de ahí viene El Palmar, secarlos para luego con ese palmito hacer escobas. El nombre viene de ahí, de la planta del palmito, que se cría en la dehesa.
¿Y cómo ha ido evolucionando este barrio valenciano, El Palmar? A través de sus muchos siglos, ¿no?
Sí, sus raíces vienen de la pesca y la agricultura durante muchos años. De ahí la antigüedad de la comunidad de pescadores, y están ahí sus edificios emblemáticos, pero que a lo largo del tiempo, por las circunstancias, ha ido cambiando lo que es la actividad. Como hemos dicho antes, centrándose últimamente en una parte importante de lo que es el turismo, dada la situación geográfica que tiene El Palmar dentro del Parque Natural.
Y en cuanto a la administración de esta zona, ¿existe allí algún alcalde que de alguna forma reciba las propuestas, peticiones y las gestiones de los vecinos y vecinas?
Sí, muy bien. En El Palmar tenemos un alcalde pedáneo, toda la vida ha tenido alcalde pedáneo, que digamos que es el interlocutor directo entre los vecinos, las asociaciones y el Ayuntamiento de Valencia. Es un delegado, digamos, de la Alcaldía de Valencia, representándonos allí en El Palmar.
Y concretamente, Ernesto, ¿de qué signo político es este alcalde pedáneo que tenéis allí ahora?
Sí, siempre es el signo político del Ayuntamiento de Valencia. Digamos, es designado por la propia alcaldesa de cada barrio.
Si te parece, vamos ya a introducirnos en el grueso de lo que es la entrevista de esta tarde, que son las propuestas, problemas, las inquietudes que tenéis como vecinos y vecinas allí en el Palmar. Concretamente, hay un plan general de ordenación urbana que se está gestionando y me gustaría saber cuáles son vuestras propuestas para que este plan se modifique.
La Asociación de Vecinos ha recopilado todas estas propuestas dentro de un documento que se ha presentado en el Ayuntamiento de Valencia en el periodo de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Este documento está basado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos del Palmar. O sea, lo que queremos es que esa calidad de vida se constate y que de alguna manera se compagine con las actividades que tiene hoy en día el Palmar.
Que concretamente hoy la realidad que tenéis, hay un desequilibrio entre lo que es la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona.
Tampoco es para quejarse, porque en realidad es un ingreso importante que tenemos la mayoría de los vecinos del Palmar. No nos vamos a quejar, pero sí que nos gustaría que estuviera más en consonancia. Lógicamente, los fines de semana y días festivos hay gran afluencia de turismo. Hoy en día, gracias a la Asociación de Hostelería, que en su día creó lo que es el parking, que está a la entrada del Palmar, con el fin de descargar el vehículo rodado dentro del pueblo. Por ahí ya tenemos una parte. Lo que hemos plasmado es, en este documento, una circunvalación que ya está hecha, con lo que ya está hecho, adecuarlo y acondicionarlo para el mejor uso.
Cuando te refieres a adecuarlo y acondicionarlo, ¿qué quiere decir?
Lo ideal sería hacerlo más ancho. Tenemos que estar en consonancia en el plan rector de lo que es la Consellería del Medio Ambiente.
¿Cuántos metros tiene, Ernesto, esa circunvalación, esa carretera?
Puede tener 3, 4 metros o 5, no sabría decírtelo. La suficiente para un carril. Entonces habría que crear dos sentidos, uno de entrada y uno de salida, y paralelamente a lo que es el carril de vehículo rodado, una acera peatonal para que pudiera los usuarios poder aparcar en los sitios previstos, en los parkings que hay, en el caso de los visitantes, poder dejar los vehículos, y por esa acera peatonal y por unos puentes o unas pasarelas de nueva ejecución que se tendrían que hacer para comunicar esa circunvalación con el pueblo, para que la gente pudiera dejar el vehículo a las afueras. Hay que tener en cuenta que aquí en Valencia la mayor parte del año tenemos sol, o sea, podrían disfrutar, además de ir a dejar el coche, disfrutar de la naturaleza.
¿Y esas propuestas vuestras entran en contradicción con ese plan rector que estás comentando o no?
Son incluibles, porque la persona que redactó este plan es una persona muy enterada de aquí. Además, me consta que tuvo asesores. Concretamente es una arquitecta vecina de aquí del Palmar, además muy preparada, y que me consta que también da clases. Que lo que hizo es documentarse para que en ninguna de las actuaciones entrara en discrepancia en el plan rector. Lo que no queremos es pedir que se ejecute nada que no sea posible. Porque además hemos hecho consultas a la consellería y quitamos algunas cosas que no podían ser. Por lo tanto, este documento entra en consonancia con lo que es la normativa de la Consellería de Medio Ambiente.
Porque ese plan rector corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, ¿no?
Correcto. El plan rector tiene ya 8 años. O sea, que toca ahora ya, por ejemplo, modificarlo. Sí que es verdad que antes de hacer esta modificación, la Consellería abrió un plazo de consultas para que todos aquellos grupos o personas que quisieran emitir sus consultas y sugerencias, pues que pudieran hacerlo. Antes de redactar un documento que salga a la luz, entonces sí que tendrá el periodo de alegaciones formal, donde se podrán hacer las alegaciones en forma y tiempo.
Otra cuestión que proponéis es el enlace entre lo que es el Palmar y el Perellonet.
Sí, se ha pedido desde lo que es el actual parque hasta la rotonda del Perellonet un camino peatonal para que los mismos vecinos, hasta incluso los visitantes, peatonal y un carril bici, por los caminos y por las motas que decimos nosotros en valenciano, adecuarlas para que por ahí puedan circular y poder ir paseando o en bicicleta a la playa. No solo los vecinos del Palmar, sino también los visitantes. Eso está también pedido ahí en las mismas alegaciones.
O sea, ese camino ya existe. Habría que acondicionarlo.
Sí, ese ya acondicionarlo que ya existe. Sí que es verdad que había que ejecutar un puente adaptado a un parque natural, si tiene que ser de madera o como sea.
¿Y qué supondría esta modificación para el turista que va allí al Palmar y para los propios vecinos y vecinas?
Eso sería un potencial más, porque la gente viene para disfrutar de nuestra gastronomía, sino también para disfrutar del paisaje y lo que es hacer un paseo en bici y luego quedarse allí al Palmar.
También hay una serie de aparcamientos que son de propiedad de los hosteleros que no están suficientemente usados. ¿Qué se podría hacer ante este hecho?
La circunvalación viene destinada en parte a eso, para que los coches tengan una buena comunicación entre el parking, el restaurante o donde tengan que ir. Entonces eso sería una buena forma de que la gente los utilizara, y al mismo tiempo la idea que es que descargara el tránsito rodado dentro del núcleo, lo que mejoraría la calidad de vida de los vecinos. O sea, cuantos menos coches pasan por dentro del pueblo, menos molestias causan. Y además es que no solo servirían para el turismo, sino que también servirían para la época de la campaña del arroz. Casi todos aquí somos más o menos agricultores, entonces no tendríamos la obligación de utilizar lo que es el núcleo urbano, sino que podríamos utilizar la circunvalación. Insisto, mejoraría también la calidad de vida de los vecinos al desviar el tráfico este pesado por fuera.
Hemos hecho referencia a ese plan rector que corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, y ahora vamos a hablar sobre ese plan general de ordenación urbana que corresponde al Ayuntamiento de Valencia. Concretamente, hay un colegio allí en el barrio que no tiene suficiente uso, un colegio que fue anteriormente de primaria, quizás.
Sí, sí.
Actualmente, ¿qué se aloja allí?
En la actualidad hay una parcela, un edificio que antiguamente era el colegio, Colegio Público José Grima, que fue un concejal del Ayuntamiento de Valencia. Este colegio se trasladó al Saler y quedó en desuso, al propio ayuntamiento que lo rescatara para que los vecinos lo utilizáramos. Sí que es verdad que ya se ha hecho allí una piscina pública, la cual está muy bien, pero que todavía queda por rehabilitar el resto del edificio. Yo no voy a decir ahora si se dedique a esto o a otra cosa, sino que los mismos técnicos dirán, pues aquí podemos albergar un espacio para ensayar el teatro, o un espacio para hacer deporte, o un gimnasio, sino que ese edificio que ahora está en desuso, que se rehabilite. Sí que es verdad que nos consta que nuestro alcalde pedáneo, Ignacio, ha hecho algunas gestiones en la Diputación para que eso se lleve a cabo. Ignacio, el alcalde pedáneo, nos ha dicho que sí, que hay algunas gestiones en marcha. Y no dudamos que en cuanto se puedan, esperemos que se hagan. Al igual que se ha hecho también la piscina. Que sepan que nosotros vamos a estar aquí para seguir exigiendo que eso se lleve a término. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda. Ahora está la cosa mal, ya vendrán tiempos mejores. De momento, para que lo tengan presente, que el día que se pueda, que lo pongan en marcha.
Ernesto, me consta que hay un sentimiento de que hay que hacer algo con esa carretera del Saler porque está saturada de tráfico de automóviles.
Sí.
¿Qué podemos comentar sobre el particular?
Es un tema muy complicado porque el trazado transcurre por lo que es el parque natural. En el primer borrador que se hizo en el plan rector, o sea, en los papeles donde decía lo que se puede hacer y no se puede hacer en el parque natural, en ese primer proyecto ya se puso la iniciativa del estudio de un posible tranvía desde Valencia hasta Cullera. Es muy complicado porque está el parque natural, pero yo quiero ser optimista, porque en la actualidad, por lo menos el proyecto está hecho hasta Najaret. Pasando por el cauce del río Turia hasta el Saler puede ir. No habría grandes problemas, algún problemilla salvable, que sería entre lo que es la autopista del Saler y lo que es la antigua carretera. Por lo menos hasta el Saler. Y luego del Saler, que es lo más complicado, hasta Cullera, yo lo que sí que quiero es que los técnicos, tanto municipales como autonómicos, como de la Consellería de Infraestructuras, como de Medio Ambiente, que pongan interés. Que pongan interés y que estudien de qué manera. A partir de ahí, si no puede ser tranvía, pues un bus, porque la verdad es que funcionaría. Yo tengo el convencimiento de que funcionaría.
¿Tú crees que los políticos ponen interés? ¿Desde cuánto hace ya que estáis reclamando, reivindicando una modificación de esta situación?
Aquí el interés tiene que ser mutuo, de los políticos y de los técnicos. Los técnicos medioambientales que dicen, el de infraestructuras me pide un metro para hacer un carril más, pero el de medio ambiente me dice que ese metro no se puede coger porque no se pueden cortar pinos, y es lógico. Pero sí que es verdad que a la otra parte de la dehesa, donde están los campos de arrozal, yo sé que hay medidas compensatorias en las cuales, si ahí tenemos que coger 2 metros de arrozal, pues vamos a compensarlo. Seguro que hay otras zonas degradadas que se pueden compensar por esa parte. Si no somos valientes ahí, eso, nos moriremos y la carretera seguirá igual, con los atascos, con los problemas que tiene ahí. Problemas de los vecinos del Palmar para ir al trabajo, de ir y venir, y de los turistas y la gente que quiere ir a ver el parque natural. Lo digo muchas veces, yo no quiero ser pesimista, pero si ocurriera una desgracia, que de hecho ya tenemos antecedentes en el núcleo urbano del Palmar, gorda, en un periodo que la carretera está saturada, ¿qué pasaría? Hay que tomar cartas, lo hemos dicho muchas veces. Insisto, es muy complicado, pero yo desde aquí insto a los técnicos municipales, a los autonómicos, a los de medio ambiente, a los de infraestructuras, que se lo tomen en serio, que no nos hagan sufrir más esa carretera y que debemos mejorarla. ¿Cómo? Poner mucha voluntad con el fin de que se haga algo.
Vamos a dejar un poco al margen este asunto, esperando que haya una pronta solución a lo que estás planteando, y vamos a hablar sobre cultura y teatro. ¿Cómo está este asunto en la pedanía del Palmar?
Sí, yo desde aquí voy a dar las gracias a un grupo de vecinos del Palmar que son los que han tomado la iniciativa, que en su día ya se llevó a cabo por parte de nuestros abuelos de hacer unas obras de teatro. Lo que han hecho ha sido esta familia recuperarlas. Digo familia porque sí que es verdad que fue hace 2 años que fueron clavarios de las fiestas, pero que en la actualidad han tomado el testigo y aquí está la asociación de vecinos para apoyarles en lo que haga falta. dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, tal y como estamos ahora. Nosotros, nuestro interés es de que lo que es el Teatro del Palmar se continúe haciendo, lo vamos a apoyar porque es cultura para el pueblo y es unión. Lo encuadramos dentro de lo que es las fiestas del pueblo y en el apartado de la asociación de vecinos. O sea, nosotros vamos a colaborar en todo lo que podamos. Nos enorgullece de que haya un grupo de gente que haya recuperado esta actividad cultural que es el teatro.
Nos queda ya pocos minutos, Ernesto, y me gustaría, si te parece, que emitieras un mensaje dirigido a la administración y también un agradecimiento que yo sé que me lo has comentado anteriormente, en este caso a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.
A todos los gobernantes de la actualidad, lo que tú has dicho, que pongan interés, que se acuerden de nosotros. El parque natural está ahí, hay que potenciarlo, pero los vecinos que estamos dentro también tenemos derecho. Somos conscientes de que hay que cuidar la naturaleza al máximo, pero que la calidad de vida de las personas también cuenta. Y eso es lo importante. A María José Broseta, nuestra presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que gracias a la propia federación podemos estar aquí ahora hablando en este apartado de la radio que la propia federación lo promueve. Gracias a María José Broseta y a la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Desde aquí un fuerte abrazo, María José, de tu presidente del Palmar.
Gracias a ti, Ernesto Peris, presidente de la Asociación de Vecinos El Palmar. Hasta cuando queréis, sabéis que los micrófonos de Laguna Salida Tiempo Radio y de Radio Clara están a vuestra disposición para seguir hablando sobre estos temas o cualquier otros. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Que los desafíos ambientales y sociales están estrechamente unidos. La política, la economía y la ecología tienen los mismos retos: trabajar para la vida. Necesitamos no solo distintas políticas económicas, sino un nuevo modelo de desarrollo que logre la sostenibilidad social, económica y ambiental para todos los habitantes de la Tierra.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Salía a Tiempo se ha caracterizado desde los inicios por informar sobre las violaciones de los derechos humanos en colectivos o en personas determinadas, aunque a estos los proteja la ley. Es el caso de la violencia de género, que en el 95% de las víctimas son las mujeres las que son maltratadas por parte de los hombres. En la Unión Europea, una de cada tres personas sufren maltrato por parte del hombre. no solamente ya la mujer, sino también las niñas. En Estados Unidos, cada 9 segundos se produce un maltrato. Hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, para que nos hable sobre el maltrato a la mujer. Nos acompaña Teresa Gallard, que es la presidenta de la Fundación, y María José Román, que es la psicóloga. Seguramente tendremos oportunidad también de hablar con la trabajadora social, que estamos a la espera de que asista a nuestros estudios. Buenas tardes, ambas.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera comenzar un poco este tema haciendo referencia concretamente a qué es el maltrato hacia la mujer. ¿Qué es eso?
Con hablar de maltrato físico y maltrato psicológico estaríamos describiendo perfectamente lo que son las agresiones a la mujer. Hay autores que hablan también de maltrato sexual, pero en realidad el maltrato sexual tiene componentes de maltrato psicológico y componentes de maltrato físico, por lo tanto estaríamos hablando siempre de las mismas conductas. El maltrato físico todo el mundo lo conoce, son las palizas, los golpes, pellizcos, etcétera, o incluso mayores agresiones, agresiones que dan lugar a lesiones, que dan lugar a hospitalizaciones, etcétera. Pero donde tenemos que llamar más la atención, sobre todo, es el maltrato psicológico. Aquí todo el mundo habla de ello, pero es muy difícil detectar. Incluso tenemos un problema añadido, es que es muy difícil demostrarlo en un juzgado, aunque recientemente ya hemos tenido jueces que han condenado en casos de maltrato psicológico. El maltrato psicológico es una serie de pautas de conducta que aisladamente no tendría mayor importancia, pero que un individuo violento lo que hace es administrar una serie de controles, coacciones, limitaciones, insultos, descalificaciones, control del dinero de la mujer, control de las amistades, limitarle los contactos con su familia, imponerle un trabajo o prohibirle otro. Se trataría en definitiva de controlar la vida de la mujer en todos sus aspectos y descalificándole cada uno de ellos.
Me gustaría ahora que hiciéramos una breve reseña histórica de lo que ha sido el maltrato a la mujer, esos derechos que innumerables veces han sido conculcados por parte del hombre, esa desigualdad que históricamente la mujer ha tenido con relación al varón.
El maltrato a la mujer ha estado ocasionado porque nuestra sociedad ha estado fundamentada en que el poder estaba en manos de uno en detrimento de las otras. Cuando esas otras intentaban ejercer alguna libertad, algún derecho, el varón se sentía obligado y además con derecho se ha apoyado a hacerla obedecer y convertirla en una mujer sumisa, que era lo que esperaba la sociedad, mediante la coerción, mediante métodos expeditivos y violentos. Ese estado de cosas ha permanecido así. El maltrato ha estado institucionalizado, protegido e incluso ha estado regulado. En los primeros años del siglo XX se deroga en Inglaterra una ley que lo que hacía era limitar el grosor de la vara con el que los esposos podían administrar castigo a sus esposas. Con ese hecho podemos darnos cuenta cómo hasta fechas muy recientes era perfectamente legítimo. Esa ley se deroga. Se empieza a hablar mal expresamente de los malos tratos, pero los malos tratos subsisten y siguen adelante. Solamente el movimiento feminista se permitió el lujo de hablar de ellos y sabemos y tenemos la experiencia de cómo esos grupos de mujeres eran insultadas y descalificadas y no creídas durante años. Puede decirse que esa lucha, que parecía que era casi estéril, fructificó en el año 97. En el año 97 se publica la ponencia Ericsson en el Parlamento Europeo, la ponencia 250, con el título Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres en el seno de la Unión Europea. Ahí fue donde por primera vez a los estados de la Unión, por lo menos de la Unión Europea, se les planteó en el Parlamento Europeo el estado de la cuestión, los altos índices, los efectos que tenían sobre las víctimas y sobre todo se insistía mucho en el coste económico. Recordemos que en el seno de la Unión Europea los costes sanitarios corren a cargo del Estado y es fácil suponer que personas, no solamente por lesiones, sino personas estresadas que necesitan ingresos hospitalarios, niños con problemas de escolaridad, todos esos problemas estaban repercutiendo en las arcas del Estado. Y es a partir del año 97 cuando el problema que había sido invisible, cuando esa bolsa de delincuentes que estaban ahí tapados, ya que solamente ejercían esa delincuencia en un lugar oculto, privado, que era la casa, sale a la luz. Desde el año 97 aquí, yo diría que estamos en los primeros pasos de la lucha por esto.
Sabéis que en España hay una opinión general que en este país hay mayor número de maltratos que en otros supuestamente más desarrollados en lo social. Me gustaría que comentarais el tema este y si es posible que nos aportarais algunos datos, porcentajes al respecto.
La media española de maltratadores es idéntica al resto de los países de la Unión Europea y del ámbito de cultura occidental. O sea, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Canadá y Australia. Estamos en ese 30-35% de las parejas. En el 30-35% de las parejas en estos países, que somos teóricamente el primer mundo, existe la violencia complejada.
Pero el resultado final es el maltrato. Personas, mujeres que son asesinadas por sus parejas, maridos, etcétera. ¿También ocurre eso en el resto de países?
Efectivamente.
No solamente el maltrato físico, psicológico, sino con el resultado de muerte, de asesinato a la mujer.
El resultado de muerte, el mismo sufrimiento, las mismas tasas de ocultación, exactamente igual. Tenemos que estar igual de acomplejados que el resto de nuestros parientes o vecinos europeos, exactamente igual. Quizá el dato más serio que tenemos y que describe el problema en España, describe la incidencia, el volumen, es un estudio hecho por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y que habla de que en España hay 2 millones de mujeres maltratadas en el hogar en la actualidad. Me refiero a las que no han denunciado, las que lo están soportando.
Si te parece, María José, vamos a ir avanzando sobre ese conocimiento del maltrato hacia la mujer. ¿Qué características tiene en sí el maltrato? ¿Qué destacarías tú como más significativo de esta acción violenta del hombre hacia la mujer? Una de las características, ya las comentado anteriormente, que no se circunscriben a un país en concreto, sino que es universal.
Que la violencia la ejerza el padre de familia, de una familia, y que teóricamente él siente que ama y que necesita esa familia, por raro que nos parezca, la realidad es que este es un problema endémico, arraigado en la sociedad. Desde luego es transcultural y transnacional.
¿Y es un comportamiento aprendido?
No lo es, puesto que entonces deberíamos pensar que todos los maltratadores proceden de familias violentas, y no es así, o que los niños criados en esas familias violentas van luego a exhibir conductas de violencia cuando crean su propia familia, y eso no es así. Es un 30% de los niños criados en violencia van a reproducir la violencia. Esto ocurre, viene ocurriendo, el reparto de poderes ha sido absolutamente asimétrico a lo largo de la historia. El compartir, el cooperar, es un proceso que le está costando mucho trabajo al hombre. Se siente muy amenazado y en lugar de sentirse ayudado y apoyado por la compañera, amparado en definitiva en compartir las responsabilidades, se siente amenazado y hostil.
¿Nos puedes comentar, María José, qué es el síndrome de agresión a la mujer y en qué ámbitos se desarrolla o se aplica? Porque no solamente es en el área doméstica, sino que también la mujer recibe esos malos tratos tal vez en el área laboral y en otras.
Estamos en una sociedad en donde la mujer no comparte el poder, tiene dificultades para tener poder, por lo tanto cualquier intento de conseguir cualquier tipo de cota de poder o de poder adquisitivo va a ser interpretada como una agresión. La mayoría de estos individuos, si tú los entrevistas, te dicen que perciben como un ser inferior a la que necesitan tener cerca, pero que su proximidad emocional resulta amenazadora, y esa es la razón de la hostilidad y de la violencia. Está en la propia idea que tiene el sujeto agresor, el propio concepto que tiene él de lo que es mujer o de lo que debería ser. Y desde luego en cualquier ámbito donde nos encontremos un hombre violento va a ejercer esa presión sobre las mujeres que tenga a su alcance.
Tenemos ya en el estudio de la trabajadora social de la Fundación Carmen León. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Quisiera ahora, si os parece, que nos comentarais algo ya referente a esos prejuicios, falsedades, mitos que la población, la sociedad tiene con relación a la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Ya hemos comentado algunos.
Teniendo en cuenta que solamente a partir del año 97 la población en general tiene conocimiento, se desvela un problema de esta magnitud, teniendo en cuenta que después la población en general pasó un periodo de incredulidad, de descubrir esa bolsa de delito y de sufrimiento, lo primero que se intenta cuando uno se escandaliza o se aterroriza ante algo es encontrar una justificación. Y como estamos ante un problema complejo, las explicaciones normalmente que daba la población, y son de las falsas creencias que más se mantienen, es que este tipo de problemas solamente se dan en clases sociales bajas, económicas bajas. Eso es absolutamente falso, será exactamente igual en todas las profesiones y todos los niveles económicos. Otro de los mitos era responsabilizar a la mujer, y esto es todavía más lacerante, es hacer culpable a la víctima del sufrimiento que está recibiendo, y esto llega incluso a culpabilizar a la propia víctima. Pensar que eran mujeres inadecuadas o mujeres algo frívolas o que no sabían llevar su casa o no sabían entender al esposo. En definitiva, el responsabilizar a la mujer de que era ella la que provocaba la irritabilidad y las faltas de control del compañero. Y luego hay otro tercer grupo de falsas creencias, que sobre todo justificarlo por consumos abusivos o adicciones del varón, como puede ser alcohol o drogas. Esto es absolutamente falso. En todo caso, el alcohol lo utiliza el hombre violento como un facilitador, se da más permiso, pega más fuerte o insulta más cuando ha bebido, porque simplemente desinhibe su conducta. El varón naturalmente no acepta en ningún momento la responsabilidad, de modo que nos quedamos con unos individuos que van a seguir exhibiendo siempre la conducta de violencia, porque es su modo habitual de relación, y con que las mujeres van a creerse o van a seguir creyendo, incluso la sociedad las va a culpabilizar de esta violencia que están recibiendo.
Cuando se manifiesta ya la violencia en el seno familiar, ¿qué ciclo sigue esta?
La mujer, cuando viene a declarar que le está ocurriendo este hecho, está ya el hecho muy cronificado, pasa esa etapa como sentirse culpable al principio porque padece una baja autoestima. Creo que esa etapa la dejan pasar durante mucho tiempo y luego pues vienen a solicitar ayuda.
El inicio de ese conflicto o de la violencia, ¿qué surge? ¿Por desavenencias iniciales?
Muchísima gente, a pesar de la incidencia tan alta de maltrato que hay, piensan que es algo que a ellos no les va a ocurrir. El maltratador no lleva una etiqueta en la frente ni una imagen amenazadora que te pueda indicar que es un individuo violento. Entonces, al principio de la relación, además se conoce, tiene unas pautas de conducta completamente seductoras, se conoce, bueno, pues como el cortejo del maltratador, donde es encantador, donde seduce no solamente a esta mujer con mil atenciones, con cariños, con devoción absoluta, sino que además llega a veces a seducir a toda la familia. Solamente cuando tiene esa relación bien anclada, cuando está seguro del amor incondicional de la mujer, es cuando va a empezar a administrar violencia, cuando va a mostrar su verdadera personalidad. Y es como dice Mari Carmen, cuando nos encontramos, me encuentro con una mujer que ha soportado años. ¿Qué ha pasado durante esos años desde que empieza a administrar la violencia? Bueno, pues que primero fue una violencia muchísimo más ocasional, que si la mujer le complacía y se sometía, era capaz de parar los accesos de violencia. Después ya es una fase de descontrol, de violencia arbitraria, donde esta mujer recibe consignas contradictorias, órdenes contradictorias que no tienen nada que ver, un día una y otro día otra, de tal manera que es imposible, ella no puede controlar la violencia, haga lo que haga. Estas mujeres han hecho verdaderos equilibrios, han desplegado todas sus capacidades para que hubiera armonía en sus casas. En ese procedimiento se desgastan de tal modo, los trabajadores sociales llegan con la demanda de personas desgastadas, personas destruidas, han perdido por el camino su identidad personal, su autoestima, como decía la compañera.
Cuando surge esa expresión de violencia, ¿cuál es el comportamiento posterior del maltratador con relación a la mujer? ¿Cambia? ¿Intenta reconciliarse?
A veces intenta reconciliarse, pero al poco tiempo, cuando ve que la mujer ya ha bajado un poco la defensa, vuelve otra vez y se vuelve a repetir este proceso. Es decir, hay veces que cuando la mujer se pone de alguna manera en su sitio, no diciéndolo como, mira que me voy a separar, mira que voy a ir al abogado, sino que realmente lo hace, en el momento que ella ya da el paso y lo realiza, de alguna manera parece que ellos se detienen y quieren cambiar esa actitud, pero no es un cambio con una interiorización de esa persona, sino que con esa actitud quiere conseguir otra serie de cosas.
En el espacio de Otras Luces estamos hablando sobre el maltrato, violencia a la mujer. Para ello tenemos a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y como representantes de esa fundación está con nosotros Teresa Gallarch, que es la presidenta, la psicóloga María José Román, y Carmen León, su trabajadora social. Si os parece, vamos a incidir un poco más en la parte ya directamente relacionada con la persona que sufre esos malos tratos, que es la mujer, y por supuesto también en algunas ocasiones las niñas. ¿Qué comportamiento o qué personalidad tenía la mujer antes de haber formalizado una relación estable con el maltratador? ¿Y cuál es la conducta de ella una vez que convive con esa persona y ha surgido ya el maltrato hacia ella?
La población de mujeres maltratadas es una población normal. Tenemos todo tipo de mujeres con todo tipo de profesiones. Quizás si tuviéramos que hablar de una característica, de la característica que las hace más vulnerables, además de considerar que son víctimas de un engaño, todo en ese hombre es un engaño, tendríamos que hablar de que la educación en las niñas, en las mujeres, ha sido, y desgraciadamente las que somos ahora madres estamos perpetuando ese error de dependencia emocional. Nosotras hemos sido nombradas responsables del bienestar de la familia, de la pareja. Por lo tanto, cuando empieza a haber problemas en sus parejas, estas mujeres, por muy independientes, muy buenas profesionales que sean, se empeñan a fondo en salvar y luchar a costa de sí mismas, incluso de su propia vida, de su equilibrio, de su salud mental, para seguir adelante con esa familia. Entonces, estas mujeres son mujeres absolutamente normales, no son más tontas, ni más listas, ni más inteligentes. Hay mujeres ricas, pobres, de todos los estratos sociales. Cuando tú hablas con ellas, yo creo que Mari Carmen coincidirá conmigo, casi siempre te dicen lo mismo: no quiero dejar a mis hijos sin padre, no puedo marcharme porque una familia vale la pena luchar por ella. Muchísimas veces te dicen: ¿dónde voy a ir yo? No tengo recursos económicos. Estas razones, la verdad es que no son las auténticas. Esa es la disculpa que la mujer esgrime para quedarse, para seguir luchando por esa pareja sin futuro. También, con mucha frecuencia, nos dicen cosas como: es alcohólico, está enfermo, tiene muchos problemas, ¿cómo le voy a abandonar? O sea, sienten compasión por su agresor. La verdad por la que las mujeres se quedan es esa dependencia emocional de la que te he dicho. Estamos las mujeres abocadas a ser las responsables y llevar la carga del mantenimiento de nuestra familia encima. La segunda razón por la que se quedan, y es muy importante, es porque cuando has permanecido mucho tiempo en la situación de maltrato y de violencia, hay un deterioro en área cognitiva, un deterioro afectivo. Estas mujeres están depresivas, padecen ansiedad, estrés, o sea, cualquier tipo, tienen menoscabada su capacidad para reflexionar, para decidir. Aparte, el miedo. Y sabemos que esa es una razón de peso. Sabemos que muchas de las que se van pierden la vida. O sea, que hay muchas razones para quedarse.
Aparte de las razones que tú has expuesto, también desde el punto de vista de mi trabajo social, muchas mujeres se ven sin recursos. Es decir, siempre han estado en casa, o si han realizado algún trabajo, pues ha sido de forma temporal. Ahora, muchas de ellas llegan a la conclusión de que deben dejar el domicilio, irse con sus hijos, pero no tienen recursos. A lo mejor tienen unas edades en las que tampoco les pueden contratar, y a lo mejor no tienen suficientes estudios, nada más pueden dedicarse pues a trabajos de limpieza o trabajos, en fin, de cuidar ancianos. Se dan cuenta de que con ello no pueden mantener una familia. Cuando acuden, por ejemplo, al servicio, también las trabajadoras sociales nos vemos un poco atadas, porque muchos recursos tampoco hay. Hay veces que esos recursos tampoco pueden acoplarse perfectamente a las necesidades de estas mujeres. De alguna manera, ellas quieren continuar siendo independientes, pero quieren tener su propia vivienda, quieren tener su trabajo. La vivienda no pueden acceder, han de pagar un alquiler, y el trabajo, lo que estamos diciendo también, no es muy fácil que lo puedan conseguir por sus características. Sería muy importante el que pudiéramos trabajar con más recursos que estuvieran más adecuados a este tipo de mujeres. Porque tenemos los recursos, casas de acogida, viviendas tuteladas, pero no hay suficiente número como para poder atender a todas. Y lo interesante sería que en cada comarca hubiera alguno de estos recursos. Si pudiera ser de varias clases, mejor. A veces tú le planteas a una mujer: bueno, pues mira, puedes ir de momento, tú puedes salir de la casa, puedes ir a una casa de acogida, puedes estar 3 meses. En ese tiempo también van a trabajar contigo, van a tratar de proporcionarte un trabajo. Luego piensa esa mujer: después de esos 3 meses, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Con el trabajo que me puedan proporcionar no es suficiente. Las bolsas de trabajo, que hubiera una preferencia que fueran para mujeres, precisamente para este tipo de mujeres maltratadas. Luego, en cuanto al tipo de recursos, que se pudieran realizar toda una serie de viviendas a las que pudieran acceder, pues quizá con un alquiler a precio bastante bajo.
Mejores condiciones que otras personas.
Esas mujeres vuelven, es decir, se habían ya planteado: yo me voy, y cuando ven que por sí mismas les falta toda esta serie de recursos, vuelven atrás. Vuelven a adoptar la actitud anterior de sumisión, de pues mira, tengo que pasarlo, me ha tocado a mí, esto es así.
Me gustaría que incidiéramos un poquito más en esas conductas que se consideran maltratos y que algunas o algunos de las personas que nos están escuchando pueden considerar que son las fundamentales: la agresión física, el insulto. Podríamos incidir, aunque ya hemos dicho algunas otras, pero tal vez alguno o alguna se pueda sentir identificado cuando vosotras especifiquéis más qué conductas son las que se pueden considerar maltrato hacia la mujer y no solamente son estas, que pueden ser más gruesas y evidentemente física, más inmediatas, uh-huh, que son las físicas.
Como he dicho antes, son un montón de pautas de conducta que pueden parecer normales, que si se dan aisladamente, o sea, si se da una o dos de ellas en una pareja, pueden ser caprichos o bien costumbres o necesidades que puede tener una de las personas, pero que forman lo que se llama un síndrome de maltrato psicológico cuando constituyen la base de la relación entre esa pareja. Dentro de esta sería cualquier conducta, en este caso el varón, en el que insista en el control de la vida, de la libertad, de la movilidad de esa mujer, las visitas, sus relaciones, sus actitudes, sus formas de hablar, su forma de vestirse, la administración de su dinero, sus afectos, su trabajo.
¿Podemos poner ejemplos, María José?
Por ejemplo, una toma de decisiones sorpresiva, o sea, un varón que de pronto se encuentra una mujer que ha vendido, se ha comprado un coche, además iban a ir a una boda pero ya no van a ir, le dice a su hijo esta mujer que no puede comer o que quite las manos de la mesa, o le recrimina y le da una orden contradictoria, que además la descalifica permanentemente, que además le exige el dinero o un control de dónde está, que además le prohíbe llevar ropa o se la quita del armario directamente, pero que además le prohíbe ir a ver a su madre, pero que además le dice que ese trabajo que tiene es una porquería, que además la descalifica en público. Es ese tipo de conductas, aquí no estamos hablando de agresión física, ese bombardeo permanente de hostilidad, de descalificación, el efecto es devastador en una persona. De hecho, yo prefiero tratar a una mujer víctima de maltrato físico que psicológico, es mucho más fácil.
Esta actitud psicológica que adopta la madre, sobre todo las niñas, que antes también las hemos comentado, en la familia la adoptan también. La actitud que tiene, la aprenden exactamente, porque está en un nivel de aprendizaje los niños, y sobre todo las niñas también adoptan esta misma actitud de la madre.
¿Podríamos describir algunas expresiones verbales, gestuales, que tiene la sociedad que en definitiva justifica este maltrato hacia la mujer?
Esta sociedad debería proponerse muy en serio eliminar el sexismo en todos los ámbitos, pero de una manera muy seria. Pensamos que podemos hacer una gracia contando chistes de mujeres donde se minusvalora y se da por sentada la inferioridad femenina, los típicos chistes, los comentarios, todo ese tipo de descalificaciones están demostrando que hay un sustrato ideológico y además se manifiesta expresamente. Eso tiene un efecto en las niñas y en las mujeres. Hay una especie de minusvaloración oficial. Somos sujetos menos valiosas oficialmente. Aparte de que se nos paguen menos por los trabajos, que lo sabemos, está diciendo recientemente un 30% menos de media. Oficialmente estamos menos valoradas. No se sabe por qué. Un porcentaje de la población que nos considera ciudadanos de segunda. Proponerse muy en serio los medios de comunicación, los humoristas. Esa forma que parece no dañina de minusvalorar no se puede permitir porque tiene un efecto, tiene un impacto. Eso es lo que decía Mari Carmen. Las niñas están viendo cómo son tratadas sus madres. Por lo tanto, asume que ese es el papel que le toca en la vida. Eso es muy grave.
Si os parece, vamos a incidir un poco más en el agresor. ¿Se podrían establecer diferentes tipos? Y si los tratamientos que se les aplican a ellos desde el punto de vista psicológico son eficaces para que modifiquen su conducta violenta hacia la mujer.
Hay una zona que es que ve que alrededor es que tiene un índice extraordinario. O sea, creo que son 85 refugios lo que hay con 300.000 mujeres refugiadas. Y en que se ha trabajado mucho. La verdad es que con resultados muy pobres. También la Universidad de Londres ha trabajado, no tiene resultados alentadores. En España, en el País Vasco, estaban hablando de un proyecto que parecía tener un buen objetivo. En la actualidad no tenemos unos resultados esperanzadores, pero es que hay que tener en cuenta que los sujetos violentos no reconocen, no se sienten responsables del daño, sino que son víctimas de la violencia. Ellos se sienten completamente amenazados por esa mujer. Entonces, una persona que no reconoce tener un problema, una persona que se siente víctima de la violencia que ejerce, es imposible. ¿Cómo va a resolver un problema una persona que no sabe que lo tiene? Es imposible. Entonces, los tratamientos, bueno, se sigue insistiendo, se sigue estudiando. No tenemos, ojalá tuviéramos por ahí algo.
Muchos de los agresores han sido víctimas anteriormente también, es decir, que por su propia familia han padecido también estos mismos malos tratos.
Aquí tenemos en este estudio una persona joven y tal vez se puede estar preguntando cómo yo, persona joven, puedo detectar a través de comportamientos específicos si esa persona que yo quiero me va a maltratar cuando formalice una relación con él. ¿existen algunos comportamientos que nos pueden servir de inicio para decidir en consecuencia si queremos formalizar esa relación o no?
Sí, hay unas pautas muy características que además para la gente joven, bueno, joven o cualquier mujer en cualquier edad que esté iniciando una relación, hay unas pautas muy características de comportamiento del hombre violento o potencialmente violento antes de que se iba la violencia. Y sería siempre en el sentido del control. Sería todo esto acompañado de mucho cariño y mucha devoción y mucha atención. Sería la persona que te acompaña a todas partes, que quiere estar en contacto, que quiere controlar tu forma de vestir, que exige actitudes posesivas o de celos infundados, que te hace abandonar actividades o relaciones de antiguos compañeros de trabajo, actividades deportivas, de tal manera que esta chica puede sentirse muy amada, muy halagada por esa dedicación tan exclusiva que le está dando este hombre, pero al mismo tiempo desalentada porque nunca le complace, tiene un permanente estado de ansiedad, se sienten enamoradas y al mismo tiempo muy ansiosas. Desde fuera es muy fácil ver, y las madres se lo dicen, está muy enamorada, él es muy atento, pero mi hija siempre está preocupada, llora con frecuencia porque dice que no puede tener paz, que nunca sabe cuándo va a haber una discusión por pequeñas cosas.
Las mujeres jóvenes deberían también recibir un aprendizaje, aprender a ser muy conscientes de la situación que les está ocurriendo, porque en esa situación no son ellas mismas, porque se está privando de toda una serie de cosas que de propia iniciativa o en su libertad sí que las harían. Importante que dejemos también ver a nuestras hijas que sean conscientes, sobre todo de ser ellas mismas, tanto con los amigos como con los profesores, los padres, incluso con sus novios.
¿Qué le recomendáis a una mujer que es maltratada por su pareja? ¿Qué pasos podría dar para de alguna forma minimizar esa situación o tal vez romper con esa relación?
Cuando existen toda una serie de problemas o bien psicológicos, a no ser que sea ya una persona que te plantea, pues bueno, que ya recibe unos malos tratos físicos, con lo cual esa situación es urgente, ha de salir rápidamente de esa vivienda y de estar con este hombre. En muchas ocasiones yo primero planteo, es decir, antes de llegar a la situación esta, cuando a veces son cuestiones psicológicas, que hable con el marido para ver si pueden acceder pues a tener una terapia de pareja, también para que vean si entre los dos pueden solucionarlo. Para eso debe de reconocer el agresor que realmente he tenido casos que cuando la mujer lo ha planteado, pero seriamente, es decir, si tú te pones en tratamiento y yo colaboro, no me separo y no me marcho con los niños, yo sé que hay hombres que han accedido. Hay otros casos que no tienen solución. Si no entra en razón de ponerse en tratamiento, pues entonces es buscar los medios para que esta mujer pueda salir de esa situación.
¿La denuncia sería una alternativa eficaz? ¿Y qué porcentaje de personas, de mujeres maltratadas, denuncian?
Se estudia cada caso y se decide en cada caso. La denuncia a veces puede ser un elemento disparador de la mayor violencia. Entonces, en este caso, es el estudio de qué pautas de violencia está siguiendo, la personalidad, el acceso a armas de este hombre, de qué pauta de agresión ha seguido anteriormente, porque muchas veces no nos va a aportar nada. Al contrario, va a estresar más la situación. En algunos casos, sí procede. E incluso el hacer público el nombre o el que se entere el resto de la familia en algunas personas que son profesionales o que cuidan mucho su imagen puede ser un elemento que los persuada y que permitan o accedan a una separación de mutuo acuerdo.
Y en el caso de que esos malos tratos sean evidentemente manifiestos y haya un riesgo evidente, ¿la ruptura de la pareja puede ser otra vía, analizando diferentes variables para minimizar ese riesgo de una violencia ejemplar como ha ocurrido en algunos casos? ¿En qué situaciones puede ser útil que no peligre la vida, en este caso de la mujer, para romper los recursos económicos de vivienda, sociales? Imagino que será un aspecto fundamental para dar ese paso. Y la propia protección de las leyes, policía. ¿Cómo está la Administración de Justicia, los jueces? ¿Se protege realmente a la mujer?
La sociedad siempre va por delante, las leyes van llegando siempre retrasadas cuando es un clamor popular. Una vez que tenemos la ley, tenemos la interpretación de su señoría. Entonces hay sentencias que nos avergüenzan a todos. La vida de esas mujeres depende de demasiadas personas dentro de lo que es la administración, dentro de lo que son las instituciones. Y en ese sentido tenemos que exigir y hacer esfuerzos todos para que la administración siga mejorando todos estos sistemas. Si una persona con un número de denuncias tan amplio es finalmente asesinada, el sistema está fallando, estamos fallando todos.
Los medios de comunicación tendrían que modificar algún tipo de información para concienciar e informar de forma más veraz lo que supone de tragedia para la mujer el maltrato.
Hay una estructuración de noticia que parece muy llamativo. Siempre empiezan la noticia diciendo, después de una discusión, parece que es que necesitan justificar por qué después la apuñaló, por qué después le pegó con el martillo, después de una discusión. Pediría a los periodistas, por favor, reflexionaran, porque la gente discute, discutimos todos los días, yo creo que discutimos con los maridos, con los compañeros de trabajo, y no usamos martillos ni cuchillos. O sea, no es una consecuencia normal de una discusión utilizar un cuchillo. Que por favor dejen de usar esa muletilla, que además es casi insultante.
Que por otra parte vende, claro, sobre todo vende. Morbosidad. Continuamos hablando sobre maltrato a la mujer. Para ello hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y tenemos con nosotros a su presidenta, Teresa Gallar, a la psicóloga María José Román y a la trabajadora social Carmen León. Otra cuestión ya para finalizar, habéis incidido anteriormente de que lo fundamental en el maltrato a la mujer, más que los tratamientos, es la prevención. ¿Qué cuestiones básicas había que tener en cuenta para prevenir en la sociedad española el maltrato a la mujer?
Creo que la sociedad debería ponerse en marcha y tomar conciencia de qué medios, qué métodos tiene a su alcance para prevenirlo, para erradicarlo. Habría dos aspectos. Uno sería demandar a la administración que tenga un recurso paliativo para las víctimas. Pero yo quiero también insistir en la responsabilidad de las familias para erradicar esos malos tratos, o sea, para prevenir el que nuestros hijos tengan actitudes violentas en el futuro, en sus relaciones amorosas, o que nuestras hijas formen pareja con un maltratador. Y aquí las familias tenemos mucho que hacer, los que somos padres, madres, o abuelos, abuelas, tenemos mucho que hacer con los hijos en casa. Habría tres campos básicos de trabajo. El primero sería que los niños y las niñas crecieran con un modelo de padre-madre cooperador, que se apoya, que se amparan uno a otro, que se ayudan, que discuten los problemas, que negocian, en definitiva, lo que es una auténtica pareja con relación igualitaria. Es muy difícil que una niña pueda aceptar otro modelo de pareja en el que ve mermados sus derechos si ha crecido con un padre y una madre que se sentaban a negociar y llegaban a acuerdos. El segundo aspecto donde puede incidir la familia, antes lo he mencionado, eliminar cualquier tipo de sexismo. Ningún tipo de chiste, de comentario de mal gusto, descalificador hacia las niñas o mujeres por el hecho de su sexo. Es muy difícil para una niña que es pequeña y que tiene su vínculo amoroso más importante con su padre o con sus hermanos, olvidar si le están, desde pequeña está oyendo comentarios descalificadores hacia ella misma por el hecho de ser mujer, y crecer así. Como conducta sexista, que yo creo que hay que eliminar, sería que la familia, padre y madre, se sentaran juntos, y abuelos incluidos, a ver si se les está dando los mismos derechos a los niños y a las niñas en las casas, si se les está dando las mismas tareas, o si estamos haciendo discriminación por el hecho de ser un niño o una niña. Y el último punto sería que de verdad, de una manera rotunda y explícita, educáramos a las niñas para que tomaran conciencia de que la responsabilidad de su vida, de su bienestar, de su manutención es suya, y dejar de estar veladamente, indirectamente o con más sutileza, pasando todavía el mensaje a nuestras niñas y nuestras nietas, nuestras hijas, de que alguien va a cuidar de ellas, porque eso es absolutamente incierto, eso es falso.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Sí, yo quería añadir que estoy completamente de acuerdo, porque para mí la familia es muy importante. Nosotros nacemos ahí y de alguna manera nos encauzan. Pero yo también añadiría que, aparte de esto, también la escuela, el instituto, es una prolongación de esa educación que hemos recibido en el núcleo, que además es importantísima. Entonces, sería también muy importante que los profesores recibieran primero unos cursos de formación para ellos poder formar a las niñas y a los niños, sí, cuando estamos en la escuela, igual que en la familia, no solamente educar a las niñas, sino también a los niños que forman parte de esa familia, porque es muy importante que la concienciación sea también de los propios niños, que en este caso serán los hombres del mañana. Sería mucho más convincente para los niños, porque verían que no solamente lo dice su familia, sino que en esa prolongación, porque sabemos que los niños muchas veces también se dejan influenciar, mi amiguito me ha dicho esto, o en el colegio me han dicho tal, cuando viera que el lugar donde van hablan lo mismo, el mismo idioma, el mismo tema que están hablando en su casa, yo creo que sería lo ideal.
Teresa,
¿Quieres comentar algo?
Yo invitaría a la audiencia que esté sensibilizada por nuestro proyecto, que se ponga en contacto con nosotras. Nos hace falta mucha colaboración.
¿Quieres, por favor, dar el teléfono?
639-66-70-54. 96-166-1491.
Hemos tenido esta tarde con nosotros para hablar sobre el maltrato a la mujer a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM. Nos ha acompañado su presidenta, Teresa Gallard, la psicóloga María José Román y la trabajadora social Carmen León. Gracias por vuestra participación. Un saludo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.